Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos, como vos ya sabés, siempre por la 91.9 FM Mantra. Vamos a estar charlando con el doctor Dante Converti, matrícula nacional 50.660, neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, ¿cuál va a ser el tema que tenés preparado para hoy?
Hoy vamos a hablar de varios temitas, digamos. Viste que yo siempre digo, bueno, en base a los pacientes que veo en la semana o en los últimos días, en base a preguntas que recibo, yo a veces voy modificando lo que estaba preparado para ir incorporando cosas que le interesan al oyente en general, es decir, como cualquier persona que quiere mantenerse, como se llama, en estado de salud, distintos tips, distintos consejos que uno le puede ir dando, porque tenemos que recordar, y yo lo he dicho ya, lo digo por lo general en la mayoría de estas charlas que tenemos, que el 80 o 90% de la responsabilidad de mantenerse en estado de salud o de mejorar o curar alguna enfermedad está en manos del paciente, no del médico, porque es importantísimo, y ya lo dijimos muchas veces y yo lo repito y no me canso de repetirlo, que la forma en que nos alimentamos va a ser la que va a determinar en última instancia nuestro estado de salud. Si nosotros nos alimentamos correctamente, y ya dijimos muchas veces que es correctamente, porque a veces uno piensa que está haciendo una alimentación sana en base a propagandas que ve por televisión o que escucha por las radios o que ve en revistas y demás sobre determinados alimentos, en base a consejos que le dan distintos profesionales por los distintos medios, algún amigo, algún conocido, que van dando información respecto a lo que es una alimentación sana. Y nosotros hablamos ya en uno de los programas, no hace tanto, pero a lo mejor va a ser bueno repetirlo en la otra semana o la otra, respecto a las dietas, que en realidad no deben ser llamadas dietas, sino formas de alimentación. Y hablamos de la dieta paleolítica, hablamos de la dieta keto, que está más en boga ahora, que es una dieta paleolítica ligeramente modificada. Hablamos de la dieta mediterránea, así como ejemplo de la dieta, pero no en el sentido de dieta, que es algo que hacemos nosotros durante un mes antes de las vacaciones para eliminar a los rollitos de la cintura, ir a la playa, después volver y seguir haciendo los desastres que hicimos hasta ese momento. Hablamos de dieta en el sentido de forma sana de alimentarse. Y es tan elemental eso, es tan sencillo, que llama la atención que no se haya detenido antes la gente, porque muchas veces uno para escuchar a tal nutricionista, a tal médico, a tal otro, va escuchando cosas que muchas veces no tienen mucho sentido. Lo que hay que hacer es aplicar directamente el sentido común, ¿no? Y eso es lo que uno muchas veces no hace, y es el responsable de que nos enfermemos, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que manejar el tema dieta? Todas las dietas, todas las que hemos estado hablando, de la dieta keto, la dieta vegetariana, la dieta vegana, la dieta paleolítica, la dieta mediterránea, etcétera, busquemos a ver qué es lo que tienen en común. O sea, porque esperen que me perdí, acá estoy.
Bueno,
Sí, acá estoy ahora, sí.
Lo que ocurre normalmente con el tema de la alimentación, a mi entender, es que hemos heredado, sí, como forma de cultura, de comer determinado tipo de alimentos que quizás en su momento sí eran sanos, como ya vos muchas veces has explicado, se han ido perdiendo las buenas formas de alimentación por todo lo que en el medio la química ha incorporado, ¿no? Y entonces esto, a mi ver, ha quedado como normalmente escuchamos, bueno, yo como sano porque como en casa, y lamentablemente no siempre es así, ¿verdad?
Es cierto, es decir, porque el tema es que han ido aumentando las cantidades de contaminantes que existen en el ambiente y que contaminan también a los alimentos. O sea, ya sea pesticidas, ya sea herbicidas, elementos que se van liberando a la naturaleza, pues, a través del agua, por ejemplo, como es el mercurio en los yacimientos mineros y demás. En un tiempo se utilizaba mucho el mercurio para separar el oro de los metales que no les interesaban. Se utiliza el cianuro, toda una serie de elementos que a lo largo de los años todo eso va a parar al mar y ha ido contaminando a los distintos elementos de los cuales sobrevivimos nosotros. Hoy, por ejemplo, es imposible encontrar algún pez que no esté contaminado con mercurio, y cuanto más alto en la cadena alimenticia esté ese pez, más contaminado va a estar con el mercurio, ¿no? Bueno, y así con muchísimas otras cosas. Los alimentos han ido perdiendo calidad nutricional, tienen mucha menos cantidad de vitaminas de las que había antes, tienen mucho menos cantidad de oligoelementos, de metales de los que había antes, y entonces existen carencias de esos elementos que son fundamentales para mantener el estado de salud, ¿no? Entonces yo decía, bueno, para uno utilizar el criterio propio y el sentido común, veamos a ver qué es lo que aconsejan comer todas estas formas sanas de alimentar, dietas, si las queremos llamar, pero qué es lo que aconsejan comer y lo que aconsejan no comer, y nos vamos a encontrar con la novedad de que la mayoría de estas dietas tienen una base común en cuanto a los medicamentos que aconsejan consumir y a los que no aconsejan consumir porque son malos para la salud. Por ejemplo, todas esas dietas hablan de los beneficios del aceite de oliva extra virgen, hablan de los beneficios de comer pescado por su buen contenido en proteína y ácidos grasos omega 3, que son muy importantes para mantener el estado de salud. Hablan de la importancia de consumir vegetales, en lo posible orgánicos. O sea, hoy hablamos de orgánicos, 100 años atrás era todo orgánico porque prácticamente los vegetales se cultivaban en las mismas casas, en quintas que tenía un gran número de gente, o en lugares muy cercanos a los puntos de consumo, y prácticamente no se conocían los pesticidas, los fertilizantes, sí, no tengo mucho tiempo, pero todo lo que es pesticidas, herbicidas y demás, no se conocían. O sea que la comida, hace 50, 70, 80, 100 años y más para atrás, era toda orgánica, digamos, porque no existía el grado de contaminación que existe actualmente. Y nos fijamos, todas aconsejan comer vegetales de hoja, vegetales que se le pueda ocurrir, la cantidad de verduras, hortalizas, todo eso sin ningún problema. El aceite que se utilizaba 100 años atrás era el aceite de oliva extra virgen, los otros aceites de girasol, de uva y demás, no eran prácticamente conocidos. Ya a principios de 1900 ya se empezaron a elaborar aceites de estos elementos, pero ya por otros métodos, que no es el prensado en frío, ¿no? Y eso hace que sean aceites que no son buenos para la salud. Pero entonces, aceite de oliva extra virgen prensado en frío, aceitunas, pescado, mariscos, verduras y vegetales, todo lo que se le quiera ocurrir, frutos secos, nueces, almendras, ¿cómo se llama? Etcétera. Fruta fresca, de la cual no hay que abusar porque recordemos que tiene un alto contenido de azúcar en forma de fructosa, que es el azúcar que tiene la fruta, ¿no? Lo cual no sería tan importante consumir una o dos frutas por día, no exagerar tampoco, si estamos haciendo una dieta equilibrada y sana. ¿Y qué es lo que no aconseja comer o directamente lo ignora o no lo incluye entre los alimentos sanos? Los cereales, las harinas refinadas, los hidratos de carbono refinado, azúcar, edulcorantes, grasas trans. Las grasas trans 100 años atrás no eran prácticamente conocidas. Eso es un producto, es un invento de algún genio humano, que para que las grasas no se pusieran rancias, no se oxidaran y duraran más tiempo, crearon las grasas trans. Y así fueron como fueron hidrogenando parcialmente a los aceites vegetales, los comunes, ¿no? Para que duren más, no se pongan rancios, tienen un gran contenido de grasas trans y de aceite hidrogenado. Eso es muy bueno para el negocio porque hace que dure mucho más el aceite sin ponerse rancio, entonces pueden tenerlo mucho tiempo más en las estanterías, pero es muy malo para la salud porque el organismo que se encuentra con ese tipo de grasa hace un verdadero desastre. Entonces, nosotros nos encontramos que básicamente, por ejemplo, la dieta mediterránea... Sí, te escucho.
No, le decía acá a Jimena que tenía una dificultad con el Wi-Fi, así que no era con vos, gracias, Dante.
Ah, perdón. Entonces, todas estas dietas incluyen los alimentos que nosotros sabemos que son buenos. Por supuesto, si vamos a consumir huevos, tratemos que sean huevos de campo, de la gallina. Es decir, hay que evitar, por un lado, el sufrimiento de los animales que lo tienen encerrados en galpones con antibióticos y demás para que produzcan huevos. Lo ideal es consumir huevos de campo, de los cuales nos damos cuenta enseguida si es o no de campo y si es o no de buena calidad, porque es de gallina que no están encerradas, que caminan, que toman sol, que comen semillas, que comen bichitos, que comen pastito, y por supuesto el huevo es de mucho mejor calidad, lo mismo que la carne. Si uno no es vegano o vegetariano, consumir el famoso pollo de campo, que es el mismo pollo, el amigo de la gallina de campo, que pone los huevos mucho más sanos que los otros. El pollo también es un pollo que se cría no encerrado en un galpón, sino que se cría también caminando, tomando sol y comiendo alimentos naturales que le corresponden a la especie. Si vamos a consumir pescado, evitemos los pescados de criadero, porque sí, también existen criaderos de pescado, que son los famosos contenedores que hay en el sur de Chile, en Noruega, en muchos lados, donde se crían hacinados peces antiguamente saludables, como el salmón rosado, que el salmón rosado natural está lleno de ácidos grasos omega 3, una carne de muy buena calidad, que es un excelente nutriente, y ahora nos venden salmón rosado de criadero, que es un pobre pez que ha crecido hacinado, alimentado con soja transgénica, antibióticos y un colorante para que la carne se ponga rosada, y nos lo ofrecen como el gran
Dante,
manjar, ¿no?
Sí. Tenemos acá un mensajito de Silvia que nos te está preguntando en realidad qué pasa con la carne que consumimos. Pero antes de responderle, voy a aprovechar, si me das un minutito, como para que pueda contarle a quien nos acompaña, que estamos charlando con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina homotoxicológica, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Su contacto, 15 51 74 12 47. Anota, 15 51 74 12 47. Su correo, danteconverti@gmail.com. Y vos podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Bueno, ahora sí, continuamos.
¿Cómo no? Bueno, para la oyente que preguntaba sobre las carnes, es reiterar lo que hemos dicho recién. Uno puede ser vegetariano, puede ser omnívoro, puede ser vegano. Es una decisión de vida esa y no tiene ningún tipo de crítica. Sí, es importante saber que si uno va a hacer una dieta vegetariana o vegana estricta, saber cómo se tiene que manejar para evitar las carencias de ciertas vitaminas, de ciertos aminoácidos, que pueden traernos con el tiempo problemas de salud. Con respecto a las carnes, lo que acabo de decir recién, huevos, perfecto, huevos de campo, es una proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales, es una proteína de excelente calidad que podemos consumir sin ningún problema, siempre que sean huevos de campo. Pescado, hablamos, es decir, lamentablemente tenemos que hablar ahora de pescados blancos de mar o de río, considerando que hay que ver de qué río, porque los ríos están muy, muy contaminados, sabiendo que cuando consumimos pescado tiene un montón de beneficios, pero también hay que saber que estamos incorporando mercurio al organismo, que es un metal sumamente tóxico para el cerebro. Ya está comprobado que en biopsias hechas a cerebro de pacientes con Alzheimer hay grandes cantidades de mercurio, hay grandes cantidades de bacterias que se encuentran en la boca, entre otras cosas. O sea que si vamos a comer pescado, vamos a tener la precaución de hacer quelaciones. Las quelaciones consisten en consumir algo que elimine o que impida que se absorba tan fácil el mercurio que está contenido en esas carnes. Y para eso se usan ciertos tratamientos por vía oral que ayudan, pero no son completos, como por ejemplo la zeolita. Si se consume zeolita, hay que tomarla lejos de las comidas porque puede dificultar la absorción de ciertas vitaminas y de ciertos nutrientes. Pero lo ideal, dado los beneficios que tiene el pescado, para contrarrestar el efecto del mercurio, es hacer periódicamente quelaciones endovenosas con EDTA, que es una sustancia que tiene la capacidad de atrapar ese mercurio y hacer que el organismo lo elimine y que no tenga los efectos tóxicos. Así como hablamos otras veces de las amalgamas en la boca, las antiguas amalgamas metálicas que tenían un 50% de mercurio, tienen un 50% de mercurio, y estamos incorporando permanentemente mercurio a nuestro cerebro y a nuestros riñones, fundamentalmente, que son los lugares donde es más tóxico, pero es tóxico para todo el organismo. Las otras carnes, la carne de ave, ¿cómo se llama?, de pollo, es lo más común, pero de cualquier ave, también que no sea aves que estén, ¿cómo se llama?, encerradas. No necesariamente tiene que ser orgánico, ojo que puede ser orgánico en un animal encerrado, igual que lo que nosotros, cuya única diferencia es que come alimento balanceado orgánico, pero no deja de estar encerrado y sufrir los problemas que tienen ese tipo de animales. Y si hablamos de carnes rojas, la carne de vacuna hay que tener mucho cuidado, porque como ya lo dijimos varias veces y lo vuelvo a repetir, el animal de feedlot, el vacuno de feedlot, el vacuno es un herbívoro, o sea, el herbívoro que come pasto. O sea, todo lo que sean herbívoros, la cebra, los ñues, las gacelas, todos los animales herbívoros comen pasto, no comen granos. Lo alimentar a los animales herbívoros con grano es un invento del hombre y sobre todo de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque engorda más rápido, más rápido lo mandan al matadero, más rápido se quedan con los beneficios de eso. Pero es un animal, sí.
Claro, no, quería sumarte el hecho de que los animales en feedlot, como estás hablando del ganado vacuno, si uno presta atención, prácticamente viven en chiqueros, es decir, se suma la cuestión de las enfermedades que se producen, no es la manera natural en que el ganado vacuno normalmente debería estar pastando, libres, con distancia entre sí, y no hacinados a lugares donde en definitiva están viviendo con la posibilidad de contagios de enfermedades, inclusive por la poca movilidad que tienen.
Claro, prácticamente nula es la movilidad, y viven pisando un barro que está formado por el agua del orín, el agua de la materia fecal del pobre animal, está encerrado, y por supuesto que no hay nadie que limpie el lugar todos los días o dos veces al día. Ahí está, y ahí se enferma, ahí se lo lleva a sacrificar, y nosotros consumimos la carne enferma de ese animal. Sí, ¿qué es lo que tiene fundamentalmente? Aparte de las bacterias, Escherichia coli y demás, lo que tiene es un exceso de ácidos grasos omega 6, y ya dijimos que los omega 6 son proinflamatorios. Un paciente me preguntó esta última semana: doctor, me dijeron que el aceite puede producir cáncer. ¿Qué aceite? Le digo, no, el aceite común de girasol, ¿verdad? Y me dijo otro médico mío que no, que eso es una burrada, que el aceite no puede producir cáncer. Y grave error, porque es decir, tanto el aceite, los aceites vegetales, los hidratos de carbono refinado, las harinas, los alimentos sintéticos, o sea, todo lo que el exceso de azúcar, las gaseosas, claro que no te van a producir cáncer porque vos tomes un trago de Coca-Cola o te hagas un huevo frito con aceite vegetal, no te va a salir un cáncer en la lengua o en el estómago o en el esófago, porque vos lo consumas. Eso te va a crear un estado de inflamación silenciosa y crónico, que es el que va a generar que a lo largo de los años, y esto también ya lo hemos dicho muchas veces, a lo largo de los años esa inflamación silenciosa te va a afectar tu sistema inmunológico, y van a aparecer enfermedades como el cáncer. O sea, no es una acción directa, es una acción indirecta. Aumenta los niveles de inflamación, los mediadores proinflamatorios que hay en el organismo, que son los que cuando no se desactivan, a lo largo de 10, 20 o 30 años, van a generar la aparición de una diabetes 2, de una enfermedad coronaria, o una enfermedad vascular, una enfermedad autoinmune o un cáncer, o una enfermedad degenerativa, como puede ser el Alzheimer, la artrosis o cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, si vos me preguntás hoy, ¿y esto me puede producir una enfermedad autoinmune como la artritis reumatoidea? No, hoy no, pero dentro de 10, 15 años te la puede llegar a producir, porque te estás alimentando mal. Y todas las dietas, como dijimos recién, todas hablan de alimentos naturales, vegetales, proteína sana, fruta, aceite de oliva en todas, ninguna pregona el uso de otro tipo de aceites, pero ninguna pregona el consumo de azúcares, harinas, trigo, gluten, cereales, y demás elementos que son los que van a generar la aparición de la enfermedad a los 20, 30, 40 años de que empezamos a consumirlos, ¿no?
Bien, Dante. Jimena ya nos está haciendo seña que tenemos que empezar a despedirnos porque se nos ha pasado el tiempo, ¿verdad? Y quería también sumarte el hecho de que todas estas, mal llamadas dietas, formas de alimentarse, deben estar controladas, que no es así solo porque, hoy comienzo y como esto o no como aquello. Correspondería en lo posible que consultáramos con el profesional como para saber a cada uno de nosotros cuál es la forma más conveniente.
Es cierto, porque no es solamente para verse bien, verse delgado, el hecho de hacer la dieta, sino es para mantenerse en estado de salud, ¿no?
Bien. Bueno, Dante, como todas las semanas, gracias por tu aporte, y Dios mediante, en 7 días nos vamos a estar reencontrando. Un abrazo para vos, Dante.
Un abrazo a vos, un saludo a toda la audiencia, y hasta la semana que viene.
Bueno, vamos a agradecerle a Jimena por su atención, y para vos que nos acompañás, como siempre, gracias y chau.
para comunicarse con el programa. Email: kikewillion@gmail.com. WhatsApp: +54 911 56 67 70 84. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.